Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Leonel Cota sale de Segalmex. Recordemos, Leonel Cota fue gobernador de Baja California Sur, presidente del Comité Nacional del PRD en su momento, impulsado por Andrés Manuel López Obrador, inequívocamente relacionado con Andrés Manuel López Obrador. Entró al relevo de Ignacio Ovalle, que dejó pues todo lo que hemos visto, el enorme desfalco, irregularidades, por un monto superior a lo que ha sido el escándalo de la estafa maestra. Y ahora deja Segalmex y se va a la campaña con Claudia Sheinbaum. Guadalupe.
Sí, esto es una nota importante y qué bueno que la mencionamos. Nada más un rapidísimo apunte de Sinaloa. Lo de Sinaloa no es muy claro y tenemos que seguir investigando y no podemos solamente enfocarnos en una fuerza de crimen organizado, en lo que se dice que es el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa es mucho más complejo que solamente un cartel así con los chapitos y con un grupo así. Es interesante también ver cómo funcionan las élites económicas en el estado de Sinaloa y que alguna parte de las élites son panistas, ¿eh? Nada más, pequeño comentario, ¿no? La familia Coppel es panista y siempre ha apoyado a cierto grupo del PAN. Entonces tampoco me sorprende este tipo de inestabilidad ahorita y vamos a ver qué es lo que van a pedir algunos empresarios, principalmente del ámbito turístico. Tenemos que analizar cómo funcionan las élites en el estado de Sinaloa. Pero bueno, caso Segalmex. Creo que es uno de los escándalos, si no es que el escándalo más grande del gobierno de la Cuarta Transformación. Todo queda en familia, todo queda entre amigos. Leonel Cota Montaño se va a la campaña de Claudia Sheinbaum a apoyar, si no mal recuerdas, el estado de Jalisco, ¿no?
Sí, sí.
El estado de Jalisco. Y bueno, recordemos al amigo del presidente, Ignacio Ovalle Fernández. Este episodio lo comenté en una comida con Ricardo hace poco y estaba recordando esto, ¿no? El presidente lo salva y lo manda al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, pues a cargo de quien era el secretario en ese momento, que también ahorita anda muy oscuro, pero...
De Gobernación.
De Gobernación, perdón, disculpa. Adán Augusto López Hernández, otro amigo cercano del presidente. Y aquí, pues, puso una posición clave para bajar recursos, ¿no? A los ayuntamientos. El amigo AMLO se va con el amigo Adán Augusto López Hernández. Se ha hablado de varios movimientos extraños de Adán Augusto. Ahorita, de verdad, como que está muy protegido, pero también financistas de Adán Augusto, personas muy cercanas de Adán Augusto, pues resultaron muertas en este accidente aéreo, uno de ellos. Deberíamos de ver lo que pasa ahí. Y hay que recordar, ¿no?, que el señor Ovalle no solamente es amigo de AMLO, sino también fue una pieza importantísima en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando fue director de CONASUP. Ahí tenemos un vínculo entre Salinas de Gortari y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y también otra cosa que es muy interesante, porque no todo es lineal, no es que estos sean malos, estos sean buenos. A veces a nosotros nos critican mucho en esta mesa de seguridad. Es que es un tema muy complicado. Uno no puede hablar bien del gobierno actual porque pues, ha fallado en este tema. Y es importantísimo hacer un análisis real, ¿no? No porque estés de acuerdo con una fuerza política o que tu ideología te lleve por esa fuerza política, vas a justificar todo lo que sucede. Por supuesto que no. El caso Segalmex es un caso es un caso impresionante donde un amigo salva a otro amigo y lo manda con el otro amigo. Y bueno, por el otro lado, es bien interesante también, ya nada más para cerrar, que Claudia X. González critica, obviamente, todo el caso Segalmex, pero tenemos que recordar que Kimberly Clark recibió contratos millonarios por parte de Segalmex. Entonces, aquí no estamos hablando de que Claudio X es malo y la cuarta transformación es buena, Carlos Salinas de Gortari es malo, la cuarta transformación es buena o viceversa. Estamos hablando de toda una serie de mafias, de personajes corruptos y grotescos que han operado de forma transaccional y que siguen siendo protegidos, como es el caso del señor Ignacio Valle Fernández.
Híjole, Guadalupe Correa, gracias. Víctor, ¿querías decir algo? Perdón, tu micrófono.
Ay, pero está...
Ya está.
No, ya me lo pusieron, sí, no era yo el que está. Un par de apuntes en relación al caso Segalmex. Mira, a mí me parece que este hecho, ya lo decía Guadalupe, es el gran elemento, tristemente, de que evidencia cómo la corrupción sigue presente, ¿no?, en la gestión del gobierno de la Cuarta Transformación. Con ello no quiero descalificar a este proceso de transformación de ninguna manera, pero es obvio que quienes perpetraron estos hechos que han sido investigadas por distintas instancias, pues generaron un gran desfalco y un manejo de distintas instancias públicas. Mira, recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera habló de que se investigaba este caso, ¿no? Y habló de, pues, subsidios, adjudicaciones, empresas fantasmas, faltantes de inventivos. Ojalá, y que pronto viéramos al titular de Inteligencia Financiera exponer claramente cuáles son los elementos de esta investigación en la mañanera, como lo ha hecho en ocasión del caso García Luna. Este es un reclamo social necesario. Tenemos que terminar con la corrupción, pero haciendo evidente, como lo decía anteriormente, llamando a las cosas por su nombre. Este es solamente ese apunte en relación a este caso, ¿no? Segalmex, de verdad, presenta, es el arquetipo de los modos de generar un quebranto importante de más de 9.500 millones de pesos al erario público. Es de veras arquetípico el caso.
Pues, como siempre, se ha ido el tiempo con tantos temas interesantes y llenos de muchas aristas que hemos analizado a lo largo de este programa. Les pido la reflexión o el tema final que deseen abordar. Ya saben que son los postrecitos, que a veces aquí son amargos porque el tema es amargo. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito.
Sí, mira, Segalmex, quiero añadir lo siguiente. Segalmex es el hoyo negro del sexenio. En efecto, fue un tema que Guadalupe y yo platicamos hace, no sé, quizá mes y medio en una comida, y de ahí salió el proyecto de un libro. Lamentablemente, ninguna editorial a las que le tocamos la puerta quiso aceptar la propuesta, porque dijeron que, bueno, una editorial planteó que no, porque no era, ya no se podía. Una editorial que publicó el libro del presidente dijo que no. Pero bueno, nos aceptaron el Zoom y tuvimos una conversación y dijeron que no, la otra tampoco. Y varios medios donde quisimos manejar o estamos intentando manejar un ensayo de esta propuesta que hicimos editorial, el resultado de esto fue armar un ensayo que lo titulamos ambos, o sea, lo firmamos ambos, y hasta la fecha estamos también tocando puertas porque, bueno, dicen que no pueden tocar al presidente y medios importantes, ¿eh? O sea, dicen, pues no, porque pues no queremos broncas con el presidente, no queremos broncas con nadie. Entonces, pues es un tema de censura, sin duda.
Sí, Ricardo, así de no podemos tocar, no queremos. Así,
tal cual. El ensayo está hecho, está ya listo. Y bueno, estamos logrando ver si lo colocamos a nivel internacional, porque en México nadie le quiere entrar. como tampoco le quieren entrar, y ahí te va el otro dato, al tema de los portuarios de Veracruz. O sea, el tema de los portuarios es un tema de justicia laboral que el presidente se comprometió a resolver, que es la requisa ilegal que ordenó Carlos Salinas en 1991 y cuyo ariete central fue Dante Delgado, el exgobernador y actual senador, para despojaron a los portuarios de sus propiedades, cuentas bancarias, edificios, etcétera, etcétera, y llevan 30 años pidiendo que les devuelvan las propiedades, y es la hora en que no ocurre absolutamente nada. Y la verdad es que, bueno, muchos medios también dijeron, no, ese tema no, porque pues como toca al presidente, pues no se puede. Y el dirigente de los portuarios, Alejandro Pulido, dice, bueno, es que todavía hay demasiados intereses de Carlos Salinas dentro del gobierno de la 4T, por eso no nos devuelven nuestras pertenencias. Incluso el propio Salinas ordenó la devolución, faltando 7-8 meses para que terminara el gobierno, ordenó la devolución de todas las propiedades, pero hay 40 cuentas bancarias con importantes saldos, porque hay que recordar que en aquel momento los portuarios eran sindicato y al mismo tiempo empresarios. O sea, ellos eran dueños de una empresa que se llamó Servicios Portuarios de Veracruz y facturaban muchísimo dinero porque eran los que manejaban tres de seis maniobras de barcos en el puerto. Toda esa suma de dinero que ha estado sudando durante 30 y tantos años, al término de la administración salinista, quedó en manos de la financiera que representa Pedro Aspe Armella. Luego pasó a Banamex y luego pasó, ahorita está en una cuenta concentrada. No les han entregado ni los saldos, porque además son cosas que ya se les deben de devolver, porque ya acreditaron que la requisa fue ilegal. Una requisa solamente se ordena en tiempos de guerra, y en ese tiempo no había guerra. Fue un negocio de Salinas en la desincorporación de empresas, para donde está Slim, está Dante, y obviamente el propio Salinas a través de sus testaferros, entre ellos el propio Slim. Pero bueno, esta es parte de este asunto. Segalmex, este tema grave, pues no son 500 millones, se habla de 12 mil, incluso hasta de 20 mil millones de fraudes.
Sí.
Y los que están en este momento bajo proceso, o presos bajo proceso, dicen, sí, nosotros hicimos lo que nos ordenó el señor Ovalle, pero el señor Ovalle, que es gente de Salinas, el me parece que es el constructor de esta figura que hoy gobierna este país, pues está muy bien protegido en esta área donde se manejan los recursos de los municipios de México.
Sí.
De tal suerte que, bueno, yo creo que Víctor tiene razón. ¿Cuál combate a la corrupción? Ha habido un silencio al respecto y una impunidad que me parece muy, muy similar a la que caracterizó a los gobiernos del PRI.
Híjole, Ricardo, qué impactante lo que dices respecto a esas editoriales. A mí me invitó Ana Lilia Pérez incluso a hacer 2-3 cuartillitas, no me acuerdo, referentes a Segalmex, para el libro Los hijos del neoliberalismo, que publicó Grijalvo, y en el cual abordan específicamente, en una parte destacada, el asunto de Segalmex. Incluso me invitó a presentar el libro, pero no pude estar por razones de complicaciones personales. Pero ahí estuvo Los hijos del neoliberalismo con el tema de Segalmex. Y bueno, qué preocupante, Ricardo, que acabamos de pasar hace pocos meses la censura de tu libro El amo de Jalisco, y ahora estas menciones que haces. A ver si en el próximo programa abordamos con amplitud todo lo que corresponda a estos dos temas particulares, lo de los portuarios y lo de Segalmex.
El ensayo no es sobre Segalmex nada más, son algunos párrafos, es un ensayo que engloba, me parece que de manera bastante puntual por parte de Guadalupe, lo que ha sido y lo que es hasta ahora el sexenio de López Obrador. Y es un ensayo crítico, no es un ensayo con hígado, es un ensayo con datos, con evidencias, con hechos, con menciones que pues son públicas, pero muy bien construido, pero que hasta ahora nadie ha querido publicar. Todo el mundo dice no contra el presidente.
Guadalupe.
Ajá, exacto. Le voy a decir por qué. Nosotros no estamos enviando este escrito, ¿verdad?, a los medios ni a las personas que realmente traen una línea anti la 4T. Me imagino que si lo enviáramos a Latinus o a algunos editoriales, claro, obviamente nos lo aceptan, pero rápido. Pero nosotros, claro, expresamos al final. Nosotros no somos opositores ni apoyamos al proyecto opositor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Somos periodistas, somos personas que estamos buscando la verdad y somos críticos de esta área del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, obviamente, eso es lo que está sucediendo y nos hemos topado con esto, ¿no? Y bueno, es interesante cómo nos han cerrado varias puertas y cómo nos cerraron puertas, porque este libro lo queríamos publicar antes de las elecciones. Y como dice Ricardo, no quisieron publicar el libro y nos dieron varias largas y respuestas complicadas, ¿no? En ese sentido.
Bueno, Guadalupe, gracias por esta parte. Víctor Ronquillo, postrecito para cerrar ahora sí el changarro.
Bueno, una reflexión también es que, mira, al final de cuentas, yo preparé un libro sobre el cártel inmobiliario y claramente a una editorial, a Planet, no le interesó mayormente, ¿no? Ya después de eso, pues bueno, finalmente decidí que mejor me voy a ir por el terreno de la ficción con esa historia, ¿no? Pero también hay muchos factores y muchos elementos relativos al proyecto editorial, no necesariamente, y bueno, conste que yo podría mencionar que la censura y que, pues no, porque aparte era claramente pues en contra del proyecto. El libro quería yo publicarlo justamente en octubre, finales de año, coincidiendo con la designación que era previsible de Taboada como candidato a la jefatura de gobierno, y pues no le entraron, ¿no? Hay que revisar muy claramente eso. Lo que sí es un hecho, y creo que aquí sí me parece muy, muy importante, es que al final de cuentas tenemos que establecer claramente que a las grandes transnacionales de la industria editorial no les preocupa demasiado el pensamiento, la imaginación, la información, las investigaciones periodísticas de quienes vamos construyendo una opción de futuro. Hay algo que les importa, es el negocio y mantener el status quo. El libro publicado por Planeta de Gracias, pues evidentemente es un gran negocio para Planeta, y esa es la razón por la que la publica, ¿no? Bueno, así son las editoriales de ese tipo, y creo que nos toca a nosotros construir otras opciones editoriales, otros espacios alternativos, generar, como yo lo intento cada día, bueno, no cada día, cada jueves en el programa, una auténtica televisión pública en donde se debatan temas, no necesariamente desde la perspectiva del oficialismo, sino de la auténtica reflexión. Y ya para cerrar, dos recomendaciones. Ya ven que a mí me gustan los postres dulces, sí, y no voy a renunciar a ello. Entonces, bueno, la invitación precisamente al gran remate de libros en el Monumento a la Revolución, donde la lectura nos permite interpretar, entender, cuestionar a esta realidad. El hábito de la lectura, escritura, es fundamental para ello. Y luego otra invitación, está corriendo la séptimos, la 75 muestra de cine internacional en la Cineteca. Una extraordinaria película hoy para quienes viven aquí en la Ciudad de México, lo mismo que la anterior invitación, es Werner Herzog. Werner Herzog con una película, un documental auténticamente poético, Fuerza Interior, Réquiem para Carla y Maurice, vulcanólogos que fueron grandes filmmakers, es creo que la mejor palabra para llamarlos, cineastas, que captaron imágenes impresionantes de la erupción de los volcanes, de la fuerza interior que habita en la Tierra, pero lo hicieron desde esta perspectiva, pues eso, ¿no?, de entender estos procesos y poner lo que ocurre en ellos con lo mejor de su ánimo y de su corazón. Y Werner Herzog es el autor de esta película a partir de los materiales filmados por esta pareja de vulcanólogos franceses en un documental que es espectacular y que es narrado por él mismo, lo cual, pues francamente, como diríamos hace algunos años, es un verdadero agasajo. Está hoy en la Cineteca Nacional.
¿Cuál es el título, Víctor, por favor?
Se llama Fuerza Interior. Fuerza Interior. Réquiem para los Kraft, para Maurice y déjame ver, por acá tengo el nombre. Fuerza Interior se llama. Uh-huh. Réquiem para Katia y Maurice. Se llama la
Gracias, película. Víctor. Ricardo.
Yo respeto muchísimo este cierre de Víctor. Yo lo que quiero nomás es un comentario entre paréntesis. El ensayo que Guadalupe y yo firmamos es producto de la discusión, la charla que tuvimos de horas, muchas horas en la Ciudad de México. Esta era la sinopsis para el libro, eran 4 ensayos. Y fue la sinopsis, más o menos, la radiografía del gobierno fallido de López Obrador. O sea, y ahí obviamente iba a haber otros elementos, el financiamiento del crimen a candidatos de Morena, entre otros. Y ese libro, bueno, yo creo que está vigente, ese libro se tiene que hacer en algún momento. Ahora no fue posible porque dijeron que no, dijeron no porque se trata de meterse con el presidente, entonces no queremos problemas. Más o menos fueron las respuestas que nos dieron. El ensayo está terminado, no lo han querido publicar en México nadie. Entonces estamos buscando vías en Europa, en Estados Unidos, es posible que haya espacio, pero en México no lo quieren publicar. A mí me preocupa muchísimo esto porque, bueno, son 2 eventos ya de censura que, por lo menos yo en lo personal he enfrentado. El tema de Jalisco puede ser un tema, digamos, menor en relación porque se trata de un estado, pero tratándose de una revisión del sexenio en este momento, pues nadie quiere. Porque, pues, como dice Víctor, pues las transnacionales, pues privilegian el tema económico por encima de la libertad de expresión y de la libertad de opinión y de la libertad de prensa. Entonces, es bastante preocupante. Aquí podemos hacer enlistar, digamos, a los medios que no han querido entrarle a eso. Ya lo propuse a varios y dicen, no, ahorita no, nos van a quitar la publicidad, etcétera, etcétera. Pues es una lucha verdaderamente terrible. Y eso que apenas hace ayer, antier, el presidente dijo, no, aquí no hay censura, aquí se puede decir todo. No es cierto, sí hay censura, porque una periodista de Sonora denunció que la vetaron de la mañanera meses, no la dejaban entrar. Entonces, pues bueno, se ve que ahí en la mañanera pues todo está arreglado. Ahí están los periodistas de siempre que no cuestionan absolutamente nada, que son pues testigos mudos ante la palabra presidencial, y obviamente hay también medios que silencian cuando hay periodistas que quieren publicar pues un recuento del sexenio, un recuento que son 10 cuartillas, pero dicen no, si se trata del presidente, no. Entonces, pues no sé si es obediencia pagada o es censura oficial.
¿Son 10 cuartillas el ensayo, Ricardo?
Sí,
Sí, son 10 cuartillas, pero a doble espacio. Son aproximadamente 3.200 palabras o 3.000 palabras. Pero es interesante también porque...
Pero es muy pequeño para ser publicado como libro, ¿no?
No, eso no era libro.
Este no era el libro, este fue la sinopsis del libro.
Era la propuesta del libro y luego con la forma
tampoco,
de...
El libro lo rechazaron. Es decir, esta fue la propuesta del libro y dijeron no. Entonces, Guadalupe y yo dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esta lluvia de ideas que tuvimos en la comida? Pues sacamos esta que fue la sinopsis, pues sacamos un ensayo y ella se encargó de redactar el ensayo, cuya primera versión yo leí, me pareció extraordinaria y dije, pues yo no le quito ni una coma a esto, vamos a buscar dónde lo publiquen y pues puertas cerradas, nadie abre.
Caray, pues bueno, ahí está este testimonio y pues... Sigamos adelante en todo esto. Guadalupe.
Solamente postrecito. Ah, sí. Lo que pasa es que nosotros sí hicimos una crítica a la militarización. Algo que me llama la atención un poco sobre la entrevista de 60 minutos. Fíjate que lo que debieron, le metieron según esta elección meter mil traspiés al presidente en diferentes momentos, pero fue interesante que el equipo de 60 minutos no lo cuestionó por la parte militar, lo cual me llamó muchísimo la atención. Y nosotros realmente hicimos un énfasis muy importante en el tema militar lo que puede pasar, ¿no? Y bueno, obviamente estamos en una época electoral y nadie quiere, no es que nadie quiera, ciertos medios que obviamente están jugando su publicidad.
La doble moral.
Exacto, y se están jugando pues su es un momento complicado también para escribir un libro así. Sí, la verdad, es un momento complicado, pero nosotros dijimos, tenemos que hacerlo porque es una evaluación. No, y aparte no es una crítica a la Cuarta Transformación en todos sus dos sentidos. Es una crítica a la Cuarta Transformación y la seguridad. O sea, que es en lo que sabemos y lo que hablamos. Es el tema de la seguridad y la Cuarta Transformación. La 4T ante el crimen, el fracaso. Y es lo que hemos estado hablando todos estos años en esta mesa de seguridad. Simplemente quería decir eso, y no vamos a mandarlo a latinos, ni lo vamos a mandar con gente que...
Pues, ni tampoco se lo vamos a mandar a la derecha, o sea, no queremos eso, queremos que se publique, nada más. O sea, decir las cosas.
Víctor.
Sí, bueno, nada más para un comentario, ¿no? Cuando terminó el sexenio de Calderón, justamente antes de que terminara el sexenio, yo preparé un libro que se llamaba La caja negra del calderonismo, ¿no? En alusión a las cajas negras, a todo. Pues no, nunca se publicó y obviamente yo lo propuse a un par de editoriales. La primera fue Planeta, donde yo había publicado varios libros, y al final no les interesó. Argumentaron eso, ¿no? Que al final no resultaba un libro viable en términos claramente dichos de negocio. Creo que esto tenemos que tomarlo muy en cuenta y como dice Ricardo, sí tenemos que dar la lucha y tenemos que construir estos espacios. A mí me parece, y por qué no la propuesta, de que se lea por entregas ese ensayo aquí espacio.
Bueno, sí, es una opción.
Leámoslo aquí por entregas, comentémoslo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero pues aprovechemos también lo que hemos ido construyendo y démosle un sentido diferente a las redes sociales o digitales. No esperemos que estas grandes editoriales que responden a sus intereses y al business, pues lo hagan, ¿no? Vamos a intentar, como lo hemos hecho semana a semana, pues construir, reflexionar, debatir, en otros canales y medios, ¿no? Hagámoslo.
Mira, no se lo propuse a Guadalupe, pero me parece que una opción sería algo así como lo que hizo Rodolfo Walsh en Argentina, ¿no? O sea, imprimir en mimeógrafo artículos y empezarlos a aventar.
No, ¿y por qué no por entregas en Facebook o en la
también,
X? O sea, hay mil, ahora tenemos espacios, sí, ¿no? Sí, que hemos ido construyendo.
Sí, más allá de los editoriales y hablamos de grandes medios, queremos esas grandes tribunas, en realidad esas grandes tribunas están muy sometidas. Claro. Entonces, bueno, hay otras opciones, también es cierto, eso también, es decir, Cerrado, cerrado no está. Digo, hay rendijas por donde entrar y hay que explorarlas, ¿no?
Claro.
Híjole, dice Laura Santillán, don Julio, anímese a publicar. Yo creo que además de Lupita y Ricardo, mucha gente quiere publicar. Sí, Laura Santillán, el problema es que es toda una industria y son empresas. El problema es la distribución. La distribución es el gran problema, cómo distribuir un texto. Incluso las editoriales pequeñas tienen siempre ese gran problema porque está dominado fundamentalmente por lo que es Random House y Planeta, fundamentalmente.
Sí, sí, exactamente. Así es. Sí,
¿qué más quisiéramos que tener Random, editorial Random astillero?
Random ya se quedó con casi todos los sellos que eran opciones.
Sí.
Y ellos ya son un monopolio también, ¿no? Random puede tener, incluso nos sugirieron, Grijalvo es posible. En fin, quizá falta por ahí hablar con algunos otros editores, pero como dice Guadalupe, en esta circunstancia electoral nadie le quiere entrar.
Nadie le quiso entrar, ya no se va a poder hacer.
Como dicen, bueno, pues a lo mejor, como dicen después, ¿no? Porque a toro pasado cualquiera es torero.
Pues bueno, ha sido intenso este cierre, ha sido intenso esta parte final. Gracias a los tres, Guadalupe, Víctor, Ricardo, gracias por todo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.
Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.